Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya está aquí Costa Viva un día más. El día está nublado, está feo, está gris. No es que haga frío, pero la sensación no es como del veranito que teníamos estos días de atrás. 22 grados marca el termómetro en esta jornada de hoy en Ribadeo, aunque de cuando en cuando nos acompaña la lluvia y nos va a acompañar un poquito más adelante. En un rato les hablamos del pronóstico meteorológico para las próximas horas. Antes, como siempre, hacemos un repaso por la actualidad en titulares en este Costa Viva que arranca ahora. Nos lleva hasta las 2 de la tarde. En dos tramos, uno hasta la 1 del mediodía. A la 1:20 retomamos y seguimos contándoles la actualidad de nuestra zona. Les habla Juana Carrera. Hoy vamos a hablar del bonito, vamos a hablar de determinados sucesos que han tenido lugar en las últimas horas en nuestra comarca, en la Mariña Lucense, con diversas detenciones. Y también, claro, como no, hablaremos de la situación de Alcoa después de la asamblea de trabajadores celebrada en la tarde de ayer. Los empleados, los obreros del aluminio han señalado que van a seguir luchando, que no se puede de parar, que ellos continuarán con sus movilizaciones apretando hasta conseguir que la venta sea factible. Vamos pues a hacer un repasito en titulares de nuestra actualidad de hoy. Cuando vivimos por un martes 18 de agosto, seguimos pendientes de un tema que nos tiene locos desde mediados de febrero, aunque nos hace conscientes desde el mes de marzo, que es la situación del coronavirus, y preocupados también por otras plagas, ojito, la avispa velutina, que este año nos hemos olvidado un poquito de ella con tanto coronavirus y ha acampado un poco a sus anchas. En un ratito te lo contamos. En cuanto al asunto del tiempo, una borrasca profunda va a dejar vientos de más de 80 kilómetros por hora, olas de 4 metros, intensas lluvias, hasta las próximas horas, desde mañana mismo. Es una sucesión de borrascas provocada por un chorro polar que está circulando a latitudes más bajas de lo normal. Y entre el miércoles y el jueves, pues esta borrasca profunda llega a España y nos dejará vientos por encima de los 80 kilómetros por hora, algo que por aquí ya sabes, ya conocemos, porque normalmente y sobre todo pues en invierno o en esas épocas de primavera-otoño estamos acostumbrados a padecerlos bastante por encima de eso. Habrá lluvias intensas también, ¿eh? Desde la AEMET, Rubén Campo, que es el portavoz, ha dicho que en general las borrascas que estarán llegando son pequeñas y se van a ir desplazando hacia el norte poco antes de llegar a la península ibérica, así que nos dejará la zona lluviosa, la de Galicia. Pero bueno, al mal tiempo, buena cara. Así que estaremos pendientes de cómo vaya el tema. También ha dicho que la profundización de la borrasca no parece que vaya a cumplir los requisitos necesarios para hablar de una ciclogénesis explosiva, que el término nos encanta, pero bueno, no deja de ser más o menos una borrasca profunda. En cuanto a sucesos, un hombre ha resultado herido al caer a la ría de Viveiro durante la bajamar. No había suficiente cantidad de agua y recibió un fuerte golpe en la cabeza. Necesitó ayuda de los bomberos para salir del foso y recibir además los primeros cuidados del equipo de urgencias sanitarias de 061 que le estaba esperando en el puerto, en tierra, para intentar ayudarle una vez que finalizara la evacuación por parte de los bomberos. Esto ocurría sobre la tarde de ayer, sobre las 8 de la tarde, en la avenida de Ramón Canosa, en Viveiro. Hasta allí se desplazaron los efectivos tanto de la Policía Nacional como de urgencias médicas como de los bomberos de Viveiro, que le ayudaron a salir, como les decimos, un fuerte golpe en la cabeza. Y en Viveiro ha habido 3 detenciones en 2 días por diversos delitos, uno de ellos de violencia de género, otro de hurto de joyas a ancianos, a personas mayores, y otro era una persona perseguida por la justicia, buscada por la justicia por estafa y por daños. En cuanto a la detención por violencia de género, era un hombre de 50 años de edad, vecino de Celeiro, que fue denunciado por su mujer, por su esposa, quien afirmaba que había sido agredida físicamente por él, y también estaba su hija y el novio de esta como testigos de los hechos. En la denuncia, la mujer también adujo que había sido objeto de malos tratos psíquicos durante los últimos meses por medio de insultos y de amenazas. Los agentes de la Policía Nacional de Viveiro detuvieron al hombre, pasó a disposición judicial y posteriormente fue puesto en libertad sin medidas cautelares. Otra de las detenciones fue una vecina de Burela, que se detuvo en la tarde del 13 de agosto. Estos delitos se produjeron todos entre el 13 y el 14 de agosto, y las detenciones, vaya. En la tarde del 13 de agosto fue detenida en el domicilio en el que trabajaba cuidando de mayores por hurto de joyas. Había sido denunciada por familiares de los mayores y señalaban que habría robado y vendido joyas por un importe de 1.950 euros. De hecho, se pudo recuperar parte de ese material, casi todo, puesto que lo había llevado a un local de compraventa de Viveiro. Y además también la policía localizó a un turista que venía de Madrid y sobre el que pesaban varias órdenes de busca y captura y averiguación de domicilio por delitos de daños y de estafa. Esas órdenes procedían de varios juzgados, de Zaragoza, de Logroño y también de Madrid. Una vez detenido, fue puesto a disposición judicial. Las tres detenciones en apenas dos días, los días 13 y 14 de agosto, por parte de los agentes del Cuerpo de la Policía Nacional de Viveiro. Y por otra parte, la Guardia Civil ha detenido al supuesto autor de un delito de robo. Lo detenía en Ribadeo en las últimas horas. Se trata de un ciudadano rumano de 38 años de edad, vecino de esta localidad, al que se le acusa de ser el supuesto autor de un delito de robo con fuerza en las cosas en grado de tentativa. Los hechos delictivos tenían lugar en la madrugada del pasado mes de marzo, en un establecimiento de hostelería de la localidad de Ribadeo. Supuestamente habría forzado la puerta del servicio para acceder al interior del local e intentar llevarse la caja registradora. Sin embargo, abandonó el establecimiento sin conseguir su propósito. También fue puesto a disposición de la autoridad judicial. Además de estos asuntos, tenemos también otros importantes y alguno positivo, pero por negativo, ojo. Y es que han dado negativo los 11 tripulantes que estaban confinados en el puerto de Burela. Se trata de los tripulantes del palangrero Punta dos Juncos. Estaban confinados porque recientemente pues había dado positivo uno de los marineros, luego se le realizaban los PCR al resto de la tripulación y en total eran 8 los positivos. Tuvieron que cumplir ahí su cuarentena amarrados en el puerto de Burela y ahora ya han dado todos negativo en la prueba PCR. Así que, según ha confirmado el alcalde de Burela, ahora lo que pueden hacer, una vez que pues lo hablen con el armador y demás, se puede o seguir faenando o irse para casa. Pero es un alivio que no tengan que seguir ahí en la cuarentena amarrados en puerto. En cuanto a los datos de coronavirus en esta jornada de hoy, pues como siempre decimos en estos últimos días, casi semanas, y además para bien, el brote de coronavirus de la Mariña ya ha salido de foco, ya prácticamente no es de interés, puesto que se da por erradicado. Sí que hay otros sitios mucho más preocupantes, como por ejemplo la situación en la que se encuentra el área de La Coruña. Ya lo sabemos todos por las noticias que van trascendiendo. Y en cuanto a la provincia de Lugo, hasta la jornada de ayer andábamos en 110 casos en toda la provincia, que han ido incrementando por otros positivos en Cospeito, en Castro de Rey y tal, pero alejados por el momento de la Mariña Lucense, que con nuestro brote yo creo que ya tuvimos bastante y nos sobra. Dentro de un ratito llegará el informe del Serga sobre los datos de la provincia y se lo vamos facilitando. Hablaremos de Alcoa, porque los trabajadores de Alcoa San Ciprián seguirán apretando con movilizaciones hasta conseguir una solución. Así ha manifestado José Antonio Azán, el presidente del comité de empresa, que van a seguir movilizándose en la calle. Hay un plazo de 6 semanas abierto para intentar la compraventa entre Alcoa y Liberty House. Tendrán que entenderse y llegar a un acuerdo que podría significar un incremento incluso de puestos de trabajo, tal y como lo ha planteado José Antonio Zan. Afirman que desde Liberty House tienen planteado construir una planta de cogeneración con la que producir electricidad verde, que para hacer aluminio necesitarían, pero es que además esto crearía 1.000 puestos de trabajo durante los próximos años, incluso en un par de años más o menos, se calcula 1.000 puestos de trabajo no vendrían nada mal a la Mariña Lucense. Estamos hablando de perder 1.000 o de ganar 1.000, además de mantener esos 1.000, con lo cual el negocio sería redondo en caso de que todo fuera para adelante y las cosas funcionaran bien y hubiera entendimiento entre Alcoa y Liberty House. Por lo pronto, los trabajadores no quieren que las administraciones se olviden de este proceso y van a seguir ahí dando la tabarra para que siga siendo fiscalizado y se vigile porque llegue a buen puerto. Ya hablaremos del Bonito porque la costera del Bonito se acaba a medianoche de hoy, a las 00:00 del miércoles. Se acabó porque desde la Secretaría General de Pesca han notificado ya que llevan el 90% de las capturas, a falta de los barcos que están a 2 o 3 días de aquí. Las capturas que se vayan produciendo en las últimas horas y que todavía no se hayan contabilizado, se alcanza el 100%. Este año se ha acabado la costera del Bonito una semana antes incluso que el año pasado. Últimamente cada vez son más cortas. Señalan desde el sector que hay poca probabilidad de que se consiga más cuota por esas últimas negociaciones y cabalas que se hacen después de cerrada la costera. Y en caso de que se consiguiera, que lo ven improbable, beneficiaría a Canarias. Por cierto, comienza en el Pazo de Santo Tomé, en Mondoñedo, la creación de la base de datos del Centro Español de Documentación Espeleológica. ¿Recuerdas? Hace unos meses te comentábamos que ese centro de documentación se trasladaba al mundo, a la zona de Mondoñedo, y es todo el mundo de espeleología y todos los documentos de espeleología aquí, custodiados en Mondoñedo. Lo que pasa es que también, pues, esa crisis sanitaria que hemos tenido, el estado de alerta y todo lo demás ha dejado paralizado este tema durante unos meses, pero ahora sí. La Confederación de Espeleología y Cañones custodia en Mondoñedo, en colaboración con el Ayuntamiento, esos fondos documentales, y una empresa se está encargando ya de ejecutar los trabajos de catalogación de los fondos del Archivo de Espeleología. Por último, en Viveiro, el Bloque Nacionalista Gallego pide un mínimo de seriedad y profesionalidad con las grabaciones plenarias. Proponen las grabaciones de los plenos en vídeo y que se suba a la página web del Ayuntamiento. Sin embargo, no están de acuerdo con el modo en que se estaría realizando. Y por otra parte, a nivel provincial, la Xunta de Galicia destina 58.200 euros a colaborar con las agrupaciones de voluntarios de protección civil de 33 ayuntamientos lucenses. Unas ayudas que se emplean en gastos de funcionamiento y son complementarios a otras programadas de apoyo para mejorar equipamiento, vehículos o también la formación de los voluntarios. Te vamos a hablar de esto y de muchos otros temas que van marcando la actualidad en esta jornada de hoy. En este martes 18 de agosto, en el que tenemos los cielos nublados y esperamos que llegue todavía más nubes y un poquito de lluvias, y además esa borrasca de la cual nos estaba hablando Emmet. Vamos a ver ese pronóstico enseguida.
Non busques, non hai, non existen no mercado mellores prezos en mobles que os de Mobles Folgueira. Máis de 55 anos ofrecendo os mellores prezos aos nosos clientes. As mellores rebaixas, as mellores liquidacións e as mellores financiacións e facilidades de pago encontrarálas nos nosos comercios de Barreiros e Foz. Si queres aforrar, merca en Mobles Folgueira. Si buscas os mellores prezos, visita Mobles Folgueira. Máis de 55 anos ofrecendo o mellor ou mellor prezo. Non o dudes, a nosa trayectoria nos avala. Mobles Folgueira, a tenda de toda a vida.
Tenemos los cielos nublados, no se descarta alguna precipitación de cara a las próximas horas y luego hacia la noche dejaría de llover, según Meteo Galicia, quizá algún claro por la tarde. La temperatura, nos hablaban de alcanzar máximas de 28, por el momento estamos en 23 en Ribadeo. Esto para hoy, con vientos del suroeste. Por la noche van a ser moderados. Y mañana miércoles 19 de agosto, por la mañana cielos despejados. A partir de la tarde llegan las nubes y por la noche las precipitaciones. Es lo que dice Meteo Galicia. Con viento moderado del suroeste durante prácticamente todo el día. Para mañana, Meteo Galicia vaticina unas temperaturas más que elevadas. Partiríamos de unas mínimas de 20 grados ya y llegaríamos a unas máximas de 30 grados. Y aquí, en nuestra Mariña Lucense, en la zona costera, que normalmente tenemos temperaturas bastante más suaves, no estamos habituados a tener aquí 30 grados. Por el momento todavía andamos un poco lejos, estamos en 23 de Ribadeo en esta jornada de hoy. Iremos viendo ahora la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Un par de avisos por dificultades para la conducción en la autovía del Cantábrico, en la zona del Alto de Fiouco. Por una parte, uno por niebla, está un poquito difícil la visibilidad, hay que ir más despacio, y otro también por culpa del viento. Lo mismo, está transitable, pero con precaución. Y según destaca la página de la Dirección General de Tráfico, hay un obstáculo fijo en estos momentos en la Nacional 634, a altura de Luarca, a causa de un accidente de un vehículo a la altura del punto kilométrico 505, en la 634 en el occidente asturiano, a la altura de Luarca.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
16 minutos para la una del mediodía. Estás en Costa Viva con la información de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. Hacemos un pequeño alto en el camino para unos consejos publicitarios y te hablamos de otra plaga y de otro bicho, que no es el del coronavirus, pero que hace bastante daño, sobre todo a los apicultores, a las colmenas, a las abejas, y daña, por supuesto, a la producción de la miel, y es la velutina, que este año se nos ha escapado un pelín.
En Mondoñedo imos vivir un verán moi intenso, imos disfrutar do Merlín Fest todos os sábados ata finales de agosto, e de 8:30 da tarde ata 10:30 da noite. Sábado 22 de agosto, concerto de Gueiroa no cruce de rúas Bispo Sarmiento e Andrés Bamonde, e para rematar agosto, o sábado 29, concerto de Miquel Barreira na Plaza do Concello. Recorda, os sábados de agosto, achégate a Mondoñedo. Activando Mondoñedo. Organiza Concello de Mondoñedo e Puzle Animación e patrocina Xacobeo 2021 e Xunta de Galicia.
Debido a la situación actual, ¿por qué hacer colas? ¿Por qué meterte en aglomeraciones? Si quiere comer uno de los mejores mariscos de Galicia, ¿qué mejor que en su casa? Entra en cetariaburela.com y nosotros cocinamos por usted. A golpe de clic y en 24 horas se lo llevamos a su casa. Marisco vivo o cocido. Haga ya su pedido en cetariaburela.com. No deje pasar esta oportunidad. Si lo hace hoy, le regalamos una botella de Albariño. En cetariaburela.com, los años avalan nuestro prestigio.
Tenemos la mente muy puesta en determinadas cosas, ya se imaginan ustedes en qué se nos olvidan otras que llevan unos cuantos años entre nosotros y que no dejan de ser importantes, o mejor, que la lucha contra ellas no deja de ser importante. Estamos hablando de la velutina. La verdad es que estamos en campaña de verano, ya ha pasado la primavera, cuando se supone que teníamos que haber hecho esos trampeos, a ver si lo hemos hecho bien, y desde la Asociación Galega de Apicultura insisten en que hay que tener cuidado, que además de que hay ataques a las personas, pues están los nidos que se producen y que sigue siendo un serio peligro, ¿no? Por ejemplo, para gente que trabaja en el campo. Vamos a hablar con una de las personas que compone la Asociación Gallega de Apicultura, con su portavoz, Suso Asore. ¿Qué tal, Suso? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, muy bien.
No sé si este año ha causado coronavirus, que olvidamos muchísimas cosas, olvidamos un poquiño esa loita contra a velutina. Eu lembro que determinados concellos da Mariña falaban de trampear nesa primavera, ¿no?, para acabar coas raíñas, pero non sei se ese fixo como se debía facer en todo o territorio galego, por exemplo.
Bueno, pois evidentemente que non, non se fai de xeito coordinado, sin, porque isto está basicamente en manos de dos concellos, dos apicultores, entonces, pois, algúns fano ben, outros non. Tamén isto botase de menos unha coordinación e facelo ben. Este ano, pois, por encima tamén o confinamento, pois, restou medios e restou tempo para facelo como se debería de facer.
Claro, evidentemente aí quizá fallamos. Por unha banda, falan vostedes dese perigo que supón, claro, para as persoas, porque a picadura da velutina pode provocar unha reacción alérxica, supoño que o igual que as outras picaduras das outras vespas, non sei se é máis ou menos dañina, porque falamos moito disto, pero vostedes o mellor saben se é máis dañina ou non que a vespa normal.
Bueno, por unha parte, evidentemente, calquera das picadas, sea da avispa que sexa, dunha abella, etc., pois se é unha persoa alérxica a unha sola picada, pode ser grave, incluso pode ser cuestión de vida ou morte. Pero, se non é o caso, pois unha sola picada, perdón, non sería demasiado grave, pero sete ou oito picadas ou de aí para arriba, pois sí que hai que ir inmediatamente ao centro de saúde máis próximo. E a diferencia entre as vespas velutinas e outro tipo de vespas ou abellas é que, en principio, son dunha gravedade similar, pero como hai moitas, son niños, son familias moi grandes, estamos falando de 15, 18 mil individuos que non ten nada que ver ca avespa daqui do país, que son argustentos. Entonces, pois, no territorio hai moitos máis, pois as posibilidades de picada pois, son moito maiores. Entonces, o perigo, son insectos tamén moito máis grandes, é un pouco máis de veneno si que teñen, entón o perigo é maior tamén, iso é evidente.
Claro, e despois alertamos ustedes dun perigo dos niños tartagueiros que podemos atopar en calquera esquiña e na vegetación, mesmo no chan, e que hai que ter moito cuidado con eso. De feito, dende a asociación sinalan que a Xunta debería ter máis cuidado con este tipo de niños.
Claro, porque ao principio dábamos todos por feito que eran niños que aparecían en árbores nas alturas e ao lado de regatos donde hai moita auga, pois máis incidencia, donde hai comida, pois tamén máis, donde hai abellas, froitas e por aí, pois habría máis niños. Pero estamos vendo que agora aparecen en calquer parte, aparecen no chan, nos valados, nos muros de calquer tipo, entonces aí é o perigo. Antes era un perigo sobre todo centrado na xente que facía talas no arborado, nos montes, pero agora vemos que a xente que vai a facer desbroces por medios mecánicos, contractores, etc., pois corre un risco, como xa se demostrou, hai picadas todos os días, porque os niños esos están en calquer parte. Entonces nos decimos que hai que tomar medidas, que hai que prestarlle moita atención, hai que facer en primeiro lugar visualmente unha inspección do terreo, pero ainda así non é suficiente. Entonces, o que máis recomendamos, desde logo, é como mínimo levar un traxe de apicultor, unha careta, unhas luvas, ir un pouco protegidos para en caso de que nos atopemos ca sorpresa de atopar un niño, que eles en principio non nos van a atacar para nada, pero si nos acercamos a máis de 5 metros e elas sinten un perigo, e sobre todo se atacamos un niño, pois salen en masa, e entonces aí algo que pode ser tremendo, que hai que adotar precaucións, claro.
Que deberían facer as administracións a xuízo da Asociación Galega de Apicultura? Que tipo de medidas?
Bueno, pois as administracións, desde logo, nos votamos moito de menos que non haxa unha coordinación aí clara, tanto para o trampeo, como fixemos antes, primaveral, como para a retirada de niños, que fundamentalmente a administración se centra na retirada de niños, pero son aqueles que os ciudadanos pois chaman que avistaron un, pero claro, non sabemos nin o porcentaxe. Según un estudio francés, pois sería o 20%, máis ou menos, dos que hai os que se ven. Entón, se hai unha praga como esta, tan grande, actuamos sobre o 20% dos niños que aparecen, pois, de logo, a eficacia vai ser moi rudimentaria. Entón, nos votamos moito de menos que non haxa unha dirección clara, incluso sobre o papel habería que hai un que entrafegan as administracións, fundaron aí unha comisión de seguimento, pero non funciona, a nós tampouco non nos chaman para ir a ninguna reunión desas que podíamos facer propostas, pois entonces é un pouco cada un pro seu lado, é dicir, os concellos, o sector, pois que somos os máis directamente, que estamos ao pé do problema, os máis afectados, pois facemos o que podemos, pero non é suficiente. Entonces tamén a investigación había que coordinala, porque tamén as universidades están facendo traballos, pero cada unha pro seu lado, non hai unha coordinación. Bueno, pois nós temos aquí un poder político que ten as competencias, que é a Xunta de Galicia, nos pedimos que se poña ao frente, que coordine isto e que fale cos sectores máis afectados, que de momento, mentre non se demostra o contrario, son os que máis saben desta praga, e polo tanto ano tras ano repítese a mesma situación. Avanzamos moi pouco, porque a veces parece que non vai haber, como este ano, que non vai haber tanto. Bueno, as condicións climáticas que afectan a todo tipo de seres vivos, aos insectos, máis que a ninguén. Entonces retrasáronse moito, pero agora a praga está, neste momento, está totalmente desbocada.
E os danos aos apicultores, teñen esa constancia de alguna queixa, algún balance?
Sí, é dicir, que na área donde, sobre todo na Galicia costeira, ao lado dos regatos e por aí onde hai máis niños, pois as colmeas xa están colapsadas, asediadas, a xente xa quitou o mel que había, incluso están alimentando un pouco, reducindo as piqueiras para que non poidan entrar para dentro, poñendo as arpas, etcétera, pero hai algúns que van capeando o temporal, algúns apicultores, sobre todo estes máis novos, pero a xente maior que tiña as colmenas aí de toda a vida, pois están desaparecendo masivamente.
Pois a veces nos poñemos en ton coordinados, ¿no? Que é o máis importante. Coordinar e despois xa se saberá como e onde loitar, pero é importante que haxa unha cabeza ou dúas que leven un pouco a voz cantante. Aí queda a petición da Asociación Galega de Apicultura. Moitísimas gracias, Suso, por estar con nos. Estaremos pendentes e tamén como cidadáns, pois para non meter a patiña onde non debemos, que non queremos ningún susto. Gracias e moi boa tarde.
Pois boa tarde a vos. Saúdo. Gracias.
Ahí tenemos la información de la Asociación Gallega de Apicultura, importante tener en cuenta, y también, claro, vamos a escuchar las repercusiones en apicultores, en una apicultora en concreto de Baradouro, con varios premios, con buena miel, reconocida, de Melo Trobo, y queremos saber cómo les está afectando a ellos, a los apicultores, el asunto de la avispa. Por una parte, según señala Marifé Sixto, que así se llama la apicultora, pues van capeando, como todos los años van capeando con el tema de la avispa, pero no pueden olvidarse ni dejar de mirar constantemente, porque si no, vamos, que se les echa encima. Escuchamos a Marifé.
Este ano, pois, con resignación, como sempre, é trampeando, é trampeando, é trampeando. Sin trampear, a día de hoxe xa nos sabemos que non podemos vivir. Eu, ahora xa estamos en agosto xa caen, bueno, continuamente. En 4 ou 5 días teño que cambiar as trampas. Niños, este ano, pois, víronse menos, claro, ora os árboles xa teñen moitas follas. Claro, antes, cando se ve unido, nosotros no Concello do Valadouro, pois, bueno, ten a colaboración con Sarpa, con este de Viveiro, e sacamos bastantes niños, Si non, eu non sei como sería, pero sin trampear, aunque saquemos nidos, sin trampear non se pode estar.
Tienen que estar trampeando, vigilando las trampas constantemente. Ella tiene 50 colmenas y pone una trampa por cada 2 colmenas. Y además tiene que andar muy pendiente, porque en muy poquitos días ya prácticamente se le llenan de velutinas. Es una lucha constante y habitual. Señala que otros años ya perdió más abejas. Este año, como ya le ha pillado el tranquillo, pues ha ido llevándolo más o menos al día. Pero también afirma que vamos a tener poca miel.
Os outros anos eu considero que sí. Eu agora xa creo, a ver, é algo personal, así. Que, claro, que este ano vamos ter pouco mel, Pero non solamente vai influir a velutina. Eu creo que tamén influye que temos, que houve moita barroa este ano, e que tamén o tempo que choveu moito non houve moita floración, Pero as velutinas están ali al ataque, sobre todo ás noites.
Y luego, el trampeo ella lo hace casero y le funciona bien, pero sí que echan falta, al igual que señalaba Suso Asorei de la Asociación Galega de Apicultura, un poquito más de coordinación entre todos a la hora de vigilar, buscar nidos o algo, para que no se les escapen. Porque, claro, los apicultores tienen que estar al quite, si no, ellos son los más afectados.
Hombre, yo creo que sí, que eso sí, eso es lógico. Porque, claro, despois iban a empezar, non sei, dixeron que iban a empezar os de Traxa, os de Xaga, non sei, me parece que non se deu empezado, non sei se foi por culpa do COVID, se por que foi, entendes? Eu sei que nosotros temos que trampear. Os apicultores, como particulares, parte do noso tempo, a día de hoxe, no colmenar, temos que dedicar ao trampeo. A mí, personalmente, na miña zona, eu creo que estamos todos moi contentas co 5 litros de auga, 1 litro de azúcar e 50 gramos de levadura. E con eso, ben, e despois, claro, despois cada un que se meta ou que poñan arpas ou que poñan os outros módulos. Isto eu creo que podemos facer todos, pero leva tempo, porque eu cada 2 colmenas teño unha. Claro, nosotros apicultores, a día de hoxe, moito tempo perdémolo no trampeo. Parte de estar mirando as colmenas e todo, pois temos que dedicarlle moito tempo ao trampeo. Senón, non libramos unha, Non libramos unha, claro, se houbera máis coordinación, se xa todos os concellos tuveramos máis ou menos os nidos controlados, ou houbera alguén, eu eso sí que non sei, alguén que se puña a mirar nidos, pois non xa sei que decir. Na nosa zona non vimos ningún no suelo, que se sí que son moi peligrosos, se dan moito medo.
Eran de los que nos estaba hablando Suso Asorei, esos nidos que en el suelo, que no se ven, están semiocultos con la vegetación, y en un momento dado uno está rozando la vegetación o está realizando determinadas labores en el campo, o cualquier niño que ande por ahí jugando a la pelota mismamente puede darle un golpe al nido, salen las velutinas, se consideran atacadas y ahí tenemos el problema. La velutina daña mucho, por supuesto, a los apicultores, pero también puede dañar a las personas, y si son alérgicos o somos alérgicos, mucho más.
En Burela, Carnicerías da Llanprí, Supermercado Claudio. Te ofrecemos productos como carne de cerdo Duroc fresco, jamón reserva Batallé, torrezno de Soria deshidratado, carnes de Angus, de Wagyu, carnes de vacuno mayor maceradas en nuestras instalaciones. Además, también encontrarás una gran bodega de vinos tanto reserva como crianza, Mencías, Riberas, Albariños y Ribeiros Blancos de gran calidad. Pásate por Carnicerías da Llanprí, Supermercado Claudio y consúltanos sin compromiso. Estamos en calle Rosalía de Castro, 74, Burela. Pon en tu mesa productos de calidad acompañados de grandes vinos. Pon en tu mesa productos de Carnicerías da Llanprí.
23 grados de temperatura marca el termómetro en Ribadeo. Todavía tenemos bastantes nubes, aunque Meteo Galicia hablaba de apertura de algún claro por la tarde, pero por el momento nubes en algunos puntos de la comarca, también está cayendo alguna precipitación y para mañana pues tendríamos lluvias de cara a la noche. Vamos a ir dando cuenta y desarrollando esos temas que ya te hemos avanzado también en la primera parte de Costa Viva y añadiendo otros nuevos que van llegando en este día de hoy, en este martes ya 18 de agosto, en el que nos encaminamos hacia la segunda quincena, casi casi final de las vacaciones. No es que sea final de las vacaciones, evidentemente hay gente que se toma las vacaciones en septiembre, pero sí que es cierto que ya de cara a septiembre tienen que comenzar los colegios y uno va preparando las cositas, poniendo mentalidad de invierno, organizando cosas, y este año el tema de los colegios todavía con muchas dudas, con muchas inquietudes sobre cómo va a ser la organización y cómo se van a establecer las medidas anti-COVID o las medidas pre-COVID, todo para intentar evitar la propagación del virus. Está nuestra vida llena de incógnitas desde que llegó el coronavirus y se instaló en nuestro día a día. Pero poco a poco vamos capeando con él. Acaban de llegar hace apenas un ratito los datos de la provincia de coronavirus. Son 113 los casos activos en toda la provincia. Son 3 más que en la jornada de ayer. En estos momentos en La Mariña, como te decíamos, las cosas controladas, el brote controlado, que siga así, que yo creo que lo hemos hecho bastante bien a la hora de someternos al control y erradicarlo. Y sí que se están dando brotes por otros puntos de la provincia de Lugo, que si en Castro de Rey, en Cospeito, por otros lugares, o Becerreá también. Son 113 los casos, como te decíamos, y hay 4 personas hospitalizadas en el ULA. Una de ellas está en la UCI, en el ULA, en el Lucus Augusti. El Hospital de Mariña, hasta el momento, por ahora, no tiene ninguna persona hospitalizada. Y luego destacar, eso sí, que de esos 113 casos activos, 108 están siguiendo el tratamiento en su domicilio, que sean pues con casos débiles o asintomáticos. Eso es el balance de hoy por parte del Sergas en toda la provincia de Lugo, insisto. Y la buena noticia, la parte positiva, es que han dado negativo los 11 tripulantes del barco que estaba anclado en Burela desde hace unos días cumpliendo el confinamiento del Punta dos Xuncos. Recordamos que tuvo que volverse a puerto porque un marinero dio un positivo en el PCR y al volver y quedarse ahí anclado, amarrado, realizaron los PCR al resto de la tripulación y 8 daban positivos, 8 en total. Pero bueno, pues todos los que estaban ahí, los 11 tenían que quedarse en el barco. En realidad la tripulación eran 15, pero otros ya estaban en sus domicilios en cuarentena porque habían dado negativo en el primer PCR de inicio. O sea, la tripulación entera eran 15, pero 11 confinados en el barco. Esos 11 han dado negativos. Una buena noticia, por lo tanto. Lo que puede ocurrir ahora, una vez que se acuerde con el armador y la tripulación, es o que sigan faenando o que se vayan a sus casas y descansen también un poquito después de pasar su cuarentena amarrados en Burela. Además de estos asuntos, te recuerdo en la crónica de sucesos las últimas actuaciones y hechos que han repercutido en nuestra comarca. Por una parte, la Guardia Civil detenía en Ribadeo al supuesto autor de un delito de robo. El robo con fuerza en las cosas, pero en grado de tentativa. Ese intento de robo se produjo en el mes de marzo, pero se detenía en las últimas horas en la localidad de Ribadeo a un ciudadano rumano de 38 años de edad. Entonces, en el mes de marzo, cuando acontecieron los hechos, intentó entrar en un establecimiento de hostelería forzando la puerta del servicio, intentando acceder al interior del local y también intentando llevarse la caja registradora, algo que no pudo ser, tuvo que abandonar el establecimiento sin llevar a cabo su propósito. Sin embargo, ha sido detenido y puesto a disposición judicial. También destacar que la Policía Nacional de Viveiro ha detenido en apenas 2 días, entre los días 13 y 14 de agosto, detenía a 3 personas en la ciudad de Olandro por diversos delitos. A un hombre de 50 años de edad, vecino de Celeiro, que fue detenido a raíz de la denuncia por maltrato cursada por su mujer de 45 años en la comisaría. Esta afirmaba que había sido agredida físicamente por su marido en el domicilio común y fruto de dicha agresión sufrió lesiones leves. La hija del matrimonio y también su novio fueron testigos del hecho. La mujer adujo en su declaración también haber sido objeto de malos tratos psíquicos durante los últimos meses por parte de su marido en forma de insultos y de amenazas. El presunto agresor fue detenido, prestó declaración en el juzgado y fue puesto en libertad sin medidas cautelares. Después, otra de las detenciones está relacionada con un delito de hurto. Se ha detenido a una vecina de Burela por hurto en el domicilio en el que trabajaba como cuidadora de mayores. Los agentes de policía se personaron en el lugar de trabajo a requerimiento del empresario, procedieron a la detención y, según había denunciado la familia de los ancianos, la mujer había robado y vendido joyas por un importe de 1.950 euros. Las había vendido en un local de compraventa de Viveiro. Pudieron recuperar la mayor parte de ellas y la cantidad de 1.850 euros en efectivo, además de otras joyas que también llevaba en su poder. Y por último, otra de las detenciones llevada a cabo por la Policía Nacional de Viveiro fue un turista que provenía de Madrid y estaba buscado por la justicia. De hecho, pesaban sobre él varias órdenes de búsqueda y captura por delitos de daños y de estafa, que provenían de juzgados de Zaragoza, de Logroño y también de Madrid. Así que fue detenido igualmente y puesto a disposición judicial. Estas tres detenciones de la Policía Nacional de Viveiro se dieron entre los días 13 y 14 de agosto. En cuanto a la crónica de sucesos, destacamos también un accidente. Un hombre que resultó herido en la tarde de ayer, sobre las 8 de la tarde, al caer a la ría de Viveiro durante la bajamar, se golpeó fuertemente en la cabeza porque había muy poca agua en el lecho marino. Necesitó la ayuda de los bomberos para salir del foso y recibió los primeros auxilios ahí en la zona de tierra por parte de los efectivos de urgencias sanitarias de 061. Posteriormente fue trasladado a un centro sanitario. Esto ocurría en la zona de Avenida Ramón Canosa, en la ría de Viveiro. Se caía al agua y, como había poca altura de agua, lamentablemente recibía un golpe importante en la cabeza. Vamos a ir contando esas noticias que nos marcan este día de hoy en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano cuando estamos a martes 18 de agosto. Y recuerda que estamos esperando pues una borrasca, según han señalado desde la AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología. De hecho, es una borrasca que podría dejar en las próximas horas, a lo largo de esta tarde y el día de mañana, vientos por encima de los 80 kilómetros por hora, olas de 4 metros y lluvias intensas en toda la zona del Cantábrico y especialmente en Galicia, porque en el recorrido que va a hacer esa borrasca, pues va a caer un poquito más el agua en la zona de Galicia. En principio, y según destaca el portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, la profundización de esta borrasca no parece que vaya a cumplir los requisitos necesarios para hablar de ciclogénesis explosiva, tal y como también está sonando en estos últimos días, y estamos ahí muy pendientes de esa ciclogénesis que se llamaría Kyle. Así que pendientes del tiempo. En cuanto a la circulación, un par de avisos en la autovía del Cantábrico en la zona del Alto do Fiouco, uno por niebla y otro por viento, hay que tener un poquito de cuidado si vas por allí, y vamos a ir dando cuenta de las noticias del día, hablando enseguida de la Costera del Bonito, que toca su fin esta medianoche ya.
Mondoñedo, actívase coa programación alternativa deste verán. Ven e disfruta con todas as garantías sanitarias dos xoves de lecer desde as 20-30 horas. Os venres de verán desde as 20-30 horas. O Merlin Fest todos os sábados tamén desde as 20-30 horas. E os domingos frescos das mañás dominicais. Dende os xoves aos domingos, visita Mondoñedo. Mondoñedo, mil historias que vivir.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas, el doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Pirelli y Continental. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego, en el Polígono Industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego.
Hablamos del Bonito, la Costera del Bonito. Hace unos años era un poquito más larga de lo que está siendo en estos últimos. El año pasado se nos terminó ahí a mediados de agosto y este año todavía un poquito antes. Es una pena porque, bueno, pues había tiempo, aunque se prolongaba hasta el mes de octubre, a lo mejor los 10 primeros días del mes de octubre. ¿A qué se debía? A que teníamos más cuota. Poco a poco han ido reduciendo la cuota. Esto se negocia normalmente en ICAT y esperan también desde el sector que a partir del próximo año, el 2021, tienen que reunirse para volver a analizar el tema del bonito y las cuotas. Esperan conseguir un incremento, a lo mejor hasta de un 15%. Te lo contamos.
Ribadeo ten nova tenda de viños. Unha adega onde atoparás toda clase de viños e licores. Adega San Damián. Venta o por menor para particulares con prezos especiais. E agora, con motivo da nosa apertura, aproveita os grandes descontos e ofertas. Achégate a Adega San Damián e bota unha ollada a todo o que che ofrecemos en viños e licores. Adega San Damián. Estamos no lugar de Don Piñor 12 en Ribadeo. Agardamos a túa visita.
La Secretaría General de Pesca cierra a las 00 horas del miércoles, o sea, lo que es, son las 12 de la noche de hoy, la pesquería del Bonito, la costera del Bonito del Norte, ya porque estamos a puntito de finalizar la cuota que se le da a España. Este año han tocado 16.620 toneladas para España y llevamos el 90%, calculan que con lo que queda por contabilizar y por descargar y demás, se va a llegar ya al 100%. Una semanita antes, prácticamente, que el año pasado, según lo destaca Sergio López, el gerente de la Organización de Productores Pesqueros. Él ya indicaba, igual que indicaba recientemente a Basilio Otero, el patrón mayor de Burela, que se veía venir el cierre de forma inminente.
Desde el principio veíamos que con una cantidad más o menos igual, que no era exactamente igual, sino que era un poquito menor que el año pasado, el ritmo de capturas iba siendo mejor. Entonces, las previsiones ya apuntaban más o menos a que por el 15 de agosto iba a estar la cosa terminada. Y más o menos así fue, porque realmente el 15 no lo fue, pues porque el ritmo de los últimos 3 o 4 días en la semana pasada se reducieron y porque en estos primeros días, es decir, ayer lunes es cuando se decreta el cierre, que por los datos conocidos se debería de haber tomado ya la decisión el viernes o el sábado. Hay que recordar que los cierres los decreta la Secretaría una vez que sobrepasa el 90%, porque siempre hay un poquito de retraso entre lo que se comunica y los datos que van llegando, y el margen de error es el de ese 10% en las pesquerías, ¿no? Luego, sobre todo en estas pesquerías donde hay muchísima embarcación, pues hacen falta esa previsión de diferencia de días, ¿no? Y era lo que todo el sector esperaba. Esperábamos que más o menos por el 15 de agosto pues estuviera cerrada la pesquería.
También ha señalado Sergio López que este 2020 ha sido bastante extraño y evidentemente ha influido el asunto del coronavirus, los cambios en la pesca, los cambios en el consumo, vamos, un poco de todo.
Ha ido bien en cuanto a capturas. De todas formas, el año 2020 es un año sumamente atípico. ¿Por qué digo que es un año sumamente atípico? Bueno, pues por todas las dificultades comerciales que se han producido a lo largo del año, desde la declaración de la pandemia y los efectos comerciales que ya hemos comentado en alguna ocasión, pues generan una inestabilidad en la demanda, inestabilidad en la forma de comprar o más que inestabilidad, cambios en la forma de cambiar desde el mes de marzo, sobre todo cuando estuvimos encerrados, y todo lo que es el mercado de consumo fresco ha sufrido grandes alteraciones. En el caso del Bonito, es una campaña que se comercializa en fresco, pero también es verdad que existe una demanda importante de la parte conservera, de la parte de la fábrica de conserva, y sobre todo dentro de la flota vasca, que es la más potente en la captura de esta campaña, destaca también, la parte de la conserva, en tanto País Vasco como Cantabria, que tienen muchísimo potencial y que demandan una forma importante del tema precio, ¿no? del tirón del Bonito. Si vamos a analizar, o si analizamos una vez que cierre la campaña, precios medios y todo eso, vemos que el precio nuestro suele ser mayor, pues porque nosotros tenemos, por decir así, centralizado el comercio de fresco y siempre es un poquito más alto que no el de fábrica. Pero bueno, las previsiones, como decías tú desde un principio, anotaban ahí, el ritmo de capturas ha sido muy bueno porque, a ver, la pesquería de Bonito en los últimos años también está teniendo una situación rara. Hasta los últimos 5 o 6 años, cuando la captura era, el Bonito entraba muy rápido en el Golfo de Vizcaya, solían ser campañas muy buenas para los que pescan al tanque, porque entraban muy rápido los cardúmenes de Bonito hacia el Golfo y era cuando esta flota pues pescaba. Cuando tardaba más en entrar, la flota que realmente se beneficiaba era la flota de anzuelo, la de Corretán, como la nuestra, como la de la zona de Vizcaya o de Asturias. Y lo que está pasando en los últimos años es que hay tantísimo Bonito que hay Bonito para todo, con lo cual hay bonito para la para quien lo captura con anzuelo y hay bonito para quien lo captura con el tanque, ¿no? Y ha permitido también que un gran número de pequeñas embarcaciones que antes no se dedicaban al bonito, pues en los últimos años sí se estén metiendo en esta pesquería, algo similar a lo que ha pasado con la caballa, ¿no? Y más o menos ese es el resumen de la pesquería. Es una pesquería muy interesante porque a efectos de pesca no es complicada, no es una pesquería cara en cuanto a grandes cambios en las artes de pesca, no necesita una gran inversión en cebos y bueno, es una pesquería que como digo, los últimos años se está realizando cerquita de la costa y es muy beneficiosa para la mayor parte de embarcaciones pequeñas, que son las que se están dirigiendo últimamente a al bonito.
Este año ya nos habían explicado también desde el sector que otras embarcaciones más pequeñas, porque se había dado mal la pesca, había bajado la cotización por culpa del coronavirus, se habían ido a la costera del bonito y se les estaba dando bastante bien. Así que entre todos, entre las grandes y entre las pequeñas, va sumando y se va agotando la cuota. Hemos preguntado sobre las posibilidades de que se ampliara un poquito la cuota unos días más allá, como ocurrió el año pasado. Lo que pasa es que el año pasado, al fin y al cabo, tampoco nos benefició porque el bonito ya había pasado y, en realidad, a los que les vino bien, bueno, no, en fin, españoles son, a los canarios, pero no le benefició a la flota gallega. Escuchamos a Basilio Otero, el patrón mayor de Burela.
Dudo que se pueda revivir la pesquería. Cada día era un 2% de consumo, más o menos. Tendo en conta que estamos no 92,44, como dicen antes, o domingo, dos días que levamos de arrastre ahora mismo, más otros tres o cuatro que van durante los próximos tres o cuatro días, van o cinco, van a estar echando barcos, porque hay barcos que están muy arriba, van a tener tres o cuatro días de ruta. Me imagino que estarán al 100%. Salvo que haya algún swap, como hubo algún otro año con otro país, dudo que podamos tener otra vez una reapertura.
Y evidentemente, bonito hay, porque hay bastante stock, se podría capturar más, pero no nos podemos pasar, porque ya sabemos lo que ocurre después, evidentemente. Esto hay que cumplirlo y si no caen las sanciones y los problemas futuros. Hemos preguntado sobre posibilidades, claro, para en próximos años conseguir un poquito más de cuota. Y esto también nos lo explicaba Sergio López, quien indicaba, al igual que Basilio Otero, que no cree que se reabra la pesquería, que no hay prácticamente probabilidades y que quizá para el año que viene, cuando se negocie nuevamente en ICAT, se consiga algo más de cuota.
No está previsto. Vamos a ver. Desgraciadamente, el bonito es una de las especies en las cuales la administración española siempre hace alguna cesión a Francia a cambio de otras especies. Cuestiones que nosotros siempre pues discutimos y no estamos de acuerdo, porque siendo una pesquería importante y deficitaria, y la prueba está que los últimos años cada vez se cierra antes, no debería ser una de las especies que se pone en las negociaciones. Este año se han metido 50 toneladas, pero bueno, entre las toneladas que se ceden, que prácticamente todos los años andan en esa cantidad, y otras cantidades que, como sabes, las cuotas no se pueden consumir y con el efecto de dos años se puede ajustar, pues tenemos más o menos unas 400 toneladas menos que el año pasado. 400 toneladas que realmente, bueno, pues al ritmo de pesca que estábamos pescando ahora podría dar para un par de días de pesca, no es mucho, pero que cuando ves los datos te llama la atención, ¿no? Es decir, los consumos del año pasado iban sobre 16.620.000 kilos y los de este año iban sobre 16.262.000 kilos, es decir, hay prácticamente unos 400.000 kilos de diferencia a menor este año. Y bueno, te llama la atención cuando realmente es una pesquería deficitaria. Tú preguntabas si se va a volver a abrir. Las previsiones en un 99% son que no, y en caso de que haya algún tipo de disponibilidad, lo que se puede hacer, como se hizo en alguna ocasión, es cometer el error de abrir una pesquería una vez que los barcos ya no se dedican a ello, porque eso es desconocimiento total del sector y al final es facilitar que las embarcaciones de la zona de Canarias puedan capturar algún remanente. Pero una vez que se cierra la pesquería con más del 92 o 94% capturado y que faltan pues las anotaciones de ayer y de hoy y posiblemente algún retraso más, es decir, los márgenes de los que estamos hablando son muy muy pequeños, es decir, son cantidades pequeñas y no está previsto bajo ningún supuesto la reapertura de la pesquería.
En principio no está previsto, se acaba la pesquería del Bonito del Norte, todavía seguirá llegando Bonito del Norte durante unos cuantos días más a nuestras pescaderías, pero ya saben, es el momento, porque se acaba, se deja de pescar y hasta la costera del año que viene, al menos el Bonito del Norte. Luego hay otros bonitos, otros atunes, atún rojo y demás, pero el Bonito del Norte pescado de forma sostenible y aquí en la zona del Cantábrico, pues es el que se nos va a acabar ahora. Ha habido más volumen de capturas también, ha habido buenas capturas este año y aún así se mantenían los precios más o menos como los del año pasado. Una media era de 4 euros y pico el kilo de bonito. Es el mejor momento para consumir el príncipe azul. Faltan 19 minutos para las 2.
En Ribadeo, Estudio Cocooning. Si quieres cambiar de colchón, si quieres renovar tu cocina, en Estudio Cocooning te ayudamos. Tenemos colchones de las marcas Flex, Tempur, Sealy. Visítanos y pruébalos. Y si estás pensando en tu cocina, en Estudio Cocooning te hacemos esa cocina con la que destacarás. Disponemos de las marcas Miele, Neff. Y si te gusta lo moderno, hacemos trabajos en Corian. Anímate y visítanos. Tráenos tus ideas y nosotros te ayudamos a decidir. Estudio Cocooning. Estamos en Avenida de Galicia 18, en Ribadeo. Teléfonos 629-080933 y 982-130155.
En Foz, Construcciones Josesa, en la calle Costa do Castro 1, entre planta, encima del Mercadona. Realizamos rehabilitaciones, obra nueva, reformas, tanto del interior como exterior, acondicionamiento de locales, demoliciones. Disponemos de los mejores medios técnicos, garantía de profesionalidad y de calidad. Construcciones Josesa, teléfono 982-133008. Edificamos tus sueños y los hacemos realidad.
Este verán degusta a Mariña.
A FECAN e a Mancomunidade renden homenaxe ás festas gastronómicas da comarca.
Todas as fins de semana, ata o 30 de agosto, achégate á hostelería local e degusta a Mariña.
Pescada, bonito, marisco, produtos da nosa horta, tenreira galega.
Este verán saborea a cociña mariña e colgas túas fotos empregando o hashtag degusta a Mariña.
Este venres, sábado e domingo, a protagonista será a Horta da Mariña.
Seguimos adelante en Costa Viva, hablamos también un poco del mundo de la política porque el Partido Popular exponía en Foz en las últimas horas la rotunda oposición al requisamiento que estaría haciendo el gobierno de Pedro Sánchez del ahorro de los ayuntamientos y de las diputaciones. Los populares consideraban que el resultado conseguido por el Partido Popular focense, por cierto, las elecciones autonómicas, es un indicador de que con buen trabajo en 3 años conseguirán de nuevo la alcaldía y hablaban de esa forma de capturar o de requisar los ahorros de los ayuntamientos que quieren poner el Estado español. También estaban acompañados por Jaime de Olano, que ya saben que ahora es el vicesecretario de Participación del Partido Popular. El vivariense aprovechó su estancia en Foz, en el Hotel Ocada de Foz, para pedirle al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que abandone la tumbona y que se ponga al frente de los problemas que sufre su país. Estuvo hablando con interventores, con apoderados del Partido Popular en el municipio focense, y también estuvo recabando cuáles serán las principales inquietudes de ellos, de los alcaldes, de las personas que se dedican a la política en nuestra comarca. A la cabeza de las inquietudes está, claro, el coronavirus y luego también el tema de que les requisen los ahorros.
Desde luego lo que más les preocupa son los rebrotes, la situación sanitaria, la vuelta al colegio y sin duda esa requisa de los remanentes de los ayuntamientos que pretende llevar a cabo el gobierno del señor Sánchez. Un señor Sánchez y un señor Iglesias que han tenido el mérito de poner de acuerdo a todos los partidos políticos, a alcaldes, a portavoces de partidos políticos de todos los colores en contra de esta, como digo, requisa del dinero de los propios vecinos, ayuntamientos de todos los colores políticos, consells, diputaciones, cabildos, todos rechazan unánimemente esta requisa del dinero de los ayuntamientos, el dinero de los vecinos que pretende perpetrar el gobierno de Sánchez. Y tenemos que lamentar también que algunos alcaldes y algunos presidentes de diputación del Partido Socialista se pongan una vez más, como es el caso de aquí de Foz y de la Diputación de Lugo, se pongan una vez más cuando tienen que elegir, elijan la lealtad al señor Sánchez y no la lealtad que le deben a sus vecinos.
También aprovechaba Jaime de Olano para lanzarles sendos mensajitos tanto al presidente Sánchez como al vicepresidente Iglesias.
Desde luego lo que más les preocupa son... Y al señor Sánchez lo que le tenemos que decir es que los españoles están muy preocupados por la situación que vive nuestro país. Los rebrotes del COVID se cuentan por cientos a lo largo y ancho de toda la geografía nacional. Cada vez hay más rebrotes, cada vez hay más infectados, cada vez hay más ingresados en los hospitales. Y lo que vemos es que el señor Sánchez, su gobierno, sigue de vacaciones, tumbado en una tumbona, valga la redundancia, mirando al mar, mientras en España los problemas se multiplican. Aparte de los problemas sanitarios, tenemos problemas de índole turístico, de economía, de creación de empleo. La temporada turística está siendo francamente dura en aquellos destinos donde el turismo internacional tiene más peso. Estoy pensando en Canarias, en Baleares, en todo el Mediterráneo. La temporada turística está siendo muy dura, por no decir que ya ha terminado, cuando el resto de países o un gran número de países en la Unión Europea señalan a España como un destino poco seguro.
Por su parte, también el vicesecretario de Participación del Partido Popular tenía palabras, como decimos, para Pablo Iglesias. A él le pedía que salga, que dé la cara tras la imputación de Podemos y reprobaba que Sánchez no le exija responsabilidades públicas. 14 minutos para las 2 de la tarde. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y nos vamos a acercar hasta el municipio de Obicedo.
Non busques, non hai, non existen no mercado mellores prezos en mobles que os de Mobles Folgueira. Máis de 55 anos ofrecendo os mellores prezos aos nosos clientes. As mellores rebaixas, as mellores liquidacións e as mellores financiacións e facilidades de pago encontrarálas nos nosos comercios de Barreiros e Foz. Si queres aforrar, merca en Mobles Folgueira. Si buscas os mellores prezos, visita Mobles Folgueira. Máis de 55 anos ofrecendo o mellor ou mellor prezo. Non o dudes, a nosa trayectoria nos avala. Mobles Folgueira, a tenda de toda a vida. ¿Quién dijo que el marisco es solo para unos pocos? Estas vacaciones venga y disfrute en el restaurante Palacio de Cristal en Burela de nuestros mariscos y pescados frescos. Parrillada de marisco, 2 personas, 39 euros. Mariscada para 2 personas, 29 euros. Arroz caldoso con bogavante, 2 personas, 29 euros. Nécoras, centollos, buey, percebes, tamburiñas, ración a 12 euros. Sí, sí, ha oído bien. Por tan solo 12 euros ración, le ofrecemos la oportunidad de degustar un buen marisco gallego. Venga al restaurante Palacio de Cristal en Burela y disfrute comiendo los mejores pescados, mariscos y carnes, porque en restaurante Palacio de Cristal en Burela el buen hacer es nuestra razón de ser. Llame al 982-585803 y haga su reserva. En restaurante Palacio de Cristal respetamos las normas de higiene y seguridad.
¿Quieres disfrutar de un otoño inolvidable? En el Paraíso Natural de Asturias existe un lugar para conocer naturaleza, turismo activo, patrimonio etnográfico, gastronomía, Camino de Santiago. Vegadeo. Alójate, disfruta de su hostelería, comercio y servicios. Descubre, entre el mar y la montaña, una reserva de la biosfera. Una comarca con mucho que ofrecer, llena de magia. Vegadeo, en el corazón de la Reserva de la Biosfera Rioeo, Oscos y Terras de Burón. Vegadeo, en tu camino.
Por fin ya puedes renovar tu hogar. En Almacenes Hermida hemos vuelto a abrir nuestras puertas después de la cuarentena, siguiendo un estricto protocolo de medidas sanitarias para cuidar de la seguridad de todos nuestros clientes. Ya puedes visitar nuestra exposición, preferentemente con cita previa. Estaremos encantados de volver a atenderte. En Lourenzá y Viveiro, Almacenes Hermida, la Casa Blanca del Mueble.
A Oviedo nos acercamos, es un lugar precioso, todavía una joya por descubrir, con esas fantásticas playas que son paradisíacas, además de muchísimos rincones, muchísima historia, patrimonio e incluso hay determinadas huellas vikingas que todavía están por explorar. En fin, hay muchísimas cosas que hacer en Oviedo y normalmente a lo largo de la temporada de verano se organizan también rutas. Esta semana lo que toca es una georruta que va a ser mañana miércoles, todavía estás a punto de apuntarte, mañana miércoles por la mañana, y luego también tendrán una actividad el jueves, pero vamos a hablar con el responsable de la Casa de Cultura, con José Antonio Quellé, para que nos hable de todo esto. ¿Qué tal, José Antonio? Yo creo que comenzamos primero por lo de mañana, ¿no? Por esa ruta que tenemos.
Sí, vamos a ver, mañana miércoles tenemos una actividad de que la verdad que está funcionando muy muy bien, que está teniendo mucho éxito de participación, que son las rutas geológicas, ¿no? Sabemos que na comarca, incluso también na comarca de Ortegal, que estáse organizando estas rutas geológicas, dada a importancia que ten esta comarca, né, a ese nivel. E bueno, xa desde o ano pasado, 2019, vimos tamén nosotros organizando un par de actividades dese tipo o ano, ¿no? Neste caso, bueno, no mes de xullo xa se organizou unha ruta na zona interior do concello, na zona de Ponte Segade, e mañá mércores organizámola na zona da costa, en concreto nas praias de Area Grande, na parroquia de San Román, e de Xilloi, aquí en Vicedo, ¿no? Entón, bueno, o xeólogo Fran Canosa vai ser o que nos explique un poquinho as características das rochas, tanto das praias de San Román como de Xilloi. Él sempre se apoia en bastante documentación, leva unhas láminas grandes que, la verdad, que son moi moi espectaculares e ilustrativas de todas as explicacións que vai dando. E, bueno, é unha actividade que, xa digo, ano pasado gustou moito e decidímonos a continuarla este ano. E, bueno, están as prazas xa casi cubertas, pero, bueno, que damos unha praza. Habría que anotarse no teléfono 982-590195, 982-590195, e iniciaríase mañá mércores ás 10 da mañá na praia de San Román.
E logo tedes tamén outra actividade de circo chosco para o xoves.
Sí, este ano puidemos entrar no programa da Xunta de Galicia de Cultura no Camiño Plus, chámase. Todos os concellos de Galicia puidemos incorporarnos a esta subvención. Temos a segunda das actividades pertencentes a ese programa, co malabarista, espectro circo, un pouco de humor tamén, circo chosco, non? É a terceira actividade que facemos de interior, unha actividade que, bueno, actividades de interior, as que lle estemos un pouco de respeto, digamos, somos bastante escrupulosos no cumprimento das normas COVID, non? Entonces sería a terceira actividade mañá ou xoves ás 8 da tarde no Salón de Actos da Casa de Cultura, ¿no? É unha actividade que en principio tería que estar destinada a celebrarse na rúa, que pide un pouco de rúa, ¿no? Pero precisamente para garantizar, ¿no?, o cumprimento desas normas COVID, de distancia, de uso de mascarillas, que non haxa aglomeración de persoas, pois pasámoslo ao interior, bueno, está perfectamente adaptada, xa o fixo moitas veces en interior noutros concellos, e prométenos desde a xencia que é divertidísima, que é unha actividade moi recomendable, non só para nenos, sino tamén para adultos.
Neste caso,
que sí, vamos a establecer un límite de 60 persoas que únicamente elas van poder disfrutar do espectáculo, ¿no? Entón, iremos metendo a xente por orden de chegada, iremos asignando as butacas, a disfrutar do espectáculo.
Unha última preguntinha: como está a funcionar este verán en materia turística? Están tendo bastantes visitantes, fan moitos, ou, bueno, os que poden, evidentemente, a ruta do Fuciño do Porco, esas actividades que impulsan dende a Concellería de Cultura, como vai?
Pois hai, digamos, como dúas grandes fases, non? A fase de xuño, de rebrote, que sí que afectou bastante a en xeral o turismo da zona, como é natural, ¿no? A pesar de que nós como concello non tiñamos apenas brote, ou sea, non tiñamos apenas casos, pero sí que claro, se entende como toda a Mariña, como toda a comarca, sí que indirectamente pues afectou bastante ao noso concello, as actividades. Nosotros en Cultura apostamos por organizar ainda así actividades de pequeno formato de exterior durante todo o mes de xuño, durante todos os mércores, E houve un pouco de todo, unha actividade que foi mellor, outra peor, bueno, un pouco tamén eso, influída por este rebrote, ¿no? No mes de agosto hai un auténtico de xente en toda a Mariña, por suposto aquí tamén, ¿no? Por suposto as praias a tope de xente, e bueno, as actividades pois continuaron, xa digo, empezamos a facer as actividades de interior. Continuamos coas actividades de natureza, como estades vendo, como pode ser a de mañá, e estamos tendo boa resposta, ¿no? Estamos sendo, a verdade, que moi escrupulosos co cumprimento das normas. Evidentemente danos moito traballo, pero creemos que conseguimos que a xente se sinta segura nas nosas actividades, ¿no? Eu creo que eso se está notando. Xa digo, a actividade de mañá está prácticamente completa xa. Es un indicio de que, bueno, a pesar de que xa pasou o 15 de agosto, que hai un pequeno, xa empezamos na baixada, digamos, de turistas, pero vemos que as actividades funcionan ben. E en canto ao Fociño do Porco, pois o mesmo. Xullo influído moito polo COVID, ¿no? polo rebrote, pero agosto está sendo tremendo. Hai 425 prazas diarias, estánse cubrindo todo o mes. Evidentemente estáse cubrindo, e estamos notando que a medida que vai avanzando o mes, ainda se están cubrindo antes, es decir, estamos nos quedando antes sin prazas que ofrecer para visitar o Fociño do Porco, ¿no? Concretamente estaba mirando antes no xestor de reservas que para esta semana xa quedan poucas prazas nas horas máis disparatadas, ¿no? Nas 9 da mañá, 9 da noite. É dicir, bueno, sí que se nota que o turismo foi collendo un poquinho máis de confianza, a pesar dos rebrotes, estamos contentos nese sentido. E estamos contentos pola resposta frente a estas limitacións que houve no Fociño do Porco, ¿no? Sempre intentamos que darlle un poquinho a volta ao argumento. O argumento inicial é, ahora hai que reservar, o sea que poñedes como límites, ¿no? A eso. E nos intentamos darlle a volta, é dicir, non é poñer límites, estamos regulando o acceso ao Fociño do Porco e estamos intentando que vostede, cando reserve, vai ter a garantía absoluta de que vai ter praza, de que vai ter praza de aparcamento relativamente cercana ao acceso e que vai disfrutar dunha visita de moita calidade, porque solamente 25 persoas neses 45 minutos van estar ali no Fociño do Porco. Es decir, que non van ter que estar apartándose en todo momento, non vai haber concentración de persoas, e as persoas que van estar ali van estar nunhas condicións seguras, ¿no? Aparentemente seguras. Por tanto, eso non é unha limitación como tal, sino que é a garantía de que van poder facer unha visita nunha certa calidade, non é tamén o que buscamos. E de feito, probablemente que instalado este sistema de reservas para outros anos, posiblemente tamén con máis prazas diarias, non, lógicamente, pero vemos que é un resultado moi positivo.
Ao fin e cabo, o coronavirus trouxo algo, quedémonos co positivo, entón. Gracias e boa tarde.
Vale, graciñas.
En Foz, Construcciones Josesa, en la calle Costa do Castro 1, entre planta, encima del Mercadona. Realizamos rehabilitaciones, obra nueva, reformas, tanto del interior como exterior, acondicionamiento de locales, demoliciones. Disponemos de los mejores medios técnicos, garantía de profesionalidad y de calidad. Construcciones Josesa, teléfono 982 133008. Edificamos tus sueños y los hacemos realidad.
Debido a la situación actual, ¿por qué hacer colas? ¿Por qué meterte en aglomeraciones? Si quiere comer uno de los mejores mariscos de Galicia, ¿qué mejor que en su casa? Entra en cetariaburela.com y nosotros cocinamos por usted. A golpe de clic y en 24 horas se lo llevamos a su casa. Marisco vivo o cocido. Haga ya su pedido en cetariaburela.com. No deje pasar esta oportunidad. Si lo hace hoy, le regalamos una botella de Albariño. En cetariaburela.com, los años avalan nuestro prestigio.
Por fin ya puedes renovar tu hogar. En Almacenes Hermida hemos vuelto a abrir nuestras puertas después de la cuarentena, siguiendo un estricto protocolo de medidas sanitarias para cuidar de la seguridad de todos nuestros clientes. Ya puedes visitar nuestra exposición, preferentemente con cita previa. Estaremos encantados de volver a atenderte. En Lourenzá y Viveiro, Almacenes Hermida, la Casa Blanca del Mueble.
Debido a la situación actual, ¿por qué hacer colas? ¿Por qué meterte en aglomeraciones? Si quiere comer uno de los mejores mariscos de Galicia, ¿qué mejor que en su casa? Entra en cetariaburela.com y nosotros cocinamos por usted. A golpe de clic y en 24 horas se lo llevamos a su casa. Marisco vivo o cocido. Haga ya su pedido en cetariaburela.com. No deje pasar esta oportunidad. Si lo hace hoy, le regalamos una botella de Albariño. En cetariaburela.com, los años avalan nuestro prestigio.
Llegamos a la una del mediodía, te quedas en la compañía de Lorena Fernández con el mediodía y a las 2:20 seguimos con más noticias en Mediodía en Agosto.